Grandes reportajes en Radio France Internacional.
Esta semana les proponemos escuchar al ganador del premio RFI Reportaje en Español 2025, que recayó en el mexicano Isaac Vargas, estudiante de periodismo de la Universidad de los Andes de Bogotá. Un trabajo sobre una consecuencia inesperada de la diáspora venezolana en la capital colombiana, la aparición del béisbol.
Estamos al occidente de Bogotá en un estadio de béisbol. En Bogotá el deporte más popular es por mucho el fútbol, pero desde hace 10 años el béisbol está tomando fuerza. La razón, la migración venezolana. La crisis económica y la represión política en Venezuela han provocado un éxodo sin precedente. Según datos oficiales, en Colombia hay cerca de 3 millones de personas venezolanas y solo en Bogotá hay más de 600.000, o sea que una de cada 8 personas es venezolana. Y en Venezuela el deporte más popular es el béisbol. Jugadores estrella como Luis Aparicio y Miguel Cabrera han llevado el béisbol venezolano a las grandes ligas. El país está dentro de los grandes a nivel mundial. El béisbol llegó a Colombia a principios del siglo XX, cuando marineros estadounidenses llegaron a las ciudades costeras del país como Cartagena y Barranquilla, pero esa ola beisbolera no llegó hasta los Andes, a ciudades del interior como Bogotá o Medellín. Pero hoy, al occidente de Bogotá, cientos de personas venezolanas han encontrado una forma de adaptarse a su nueva vida. Cada domingo, en el estadio distrital, familias venezolanas enteras se reúnen para jugar a la pelota caliente y así poder sentirse en casa.
Encuentro muy potente la idea de deporte e inmigración.
Ella es la doctora Ingrid Bolívar, profesora e investigadora en el Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Globales de la Universidad de los Andes en Colombia.
Me parece muy cautivador pensar que encuentran una oportunidad de disfrute practicando el béisbol.
La doctora Bolívar se ha interesado en la sociología que existe en el deporte. Ha explorado cómo la práctica deportiva se ve reflejada en los procesos migratorios. Para ella, esta es una herramienta que se manifiesta de distintas formas en la vida de las personas migrantes.
La práctica del deporte es no solo un tema de derechos, por supuesto es un tema de derechos, pero más aún es un tema de posibilidades de existencia, de modos de experimentarse en la ciudad. Propicia nuevos espacios de encuentro, una creciente indiferenciación de quién es quién, una posibilidad de acompañar al otro en las prácticas que a ellos les gustan.
La Liga de Béisbol de Bogotá no es profesional. Está conformada por 9 equipos que compiten en categorías por edades, desde los 5 hasta los 18 años. Hay alrededor de 500 jugadores y más del 85% son venezolanos.
Sí te puedo decir que la migración ayudó a subir mucho el nivel.
Quien habla es Ícar Arrieta. Él es el vicepresidente de la Liga de Béisbol de Bogotá.
Estuvo al estadio hoy y ya se ve como un ambiente más beisbolero, más un grito por aquí, grito por allá. Las personas de acá pues ya empiezan a gritar. Antes eran como un poquito más reservadas. Eso sí es lo que puedo decirte y evidenciar, que pues gracias a esa migración subió el nivel.
Ayer estaba jugando Yankee, no me acuerdo, contra Orioles. Y está que echó el pana mío, el gris.
Ociel Morales forma parte de esa mayoría venezolana que ha impulsado el béisbol en Bogotá.
Yo no entiendo por qué los pitchers se colocan así, Juan. Yo estoy aquí y los pitchers se colocan para allá. Sí, pero es que mi niño, yo estoy allá y se pone para allá.
Ociel nació en el estado de Carabobo, al norte de Venezuela. Tiene 17 años y migró a Bogotá hace 3.
Fue difícil al principio, pero lo que más me ayudó precisamente fue el béisbol, porque yo me sentía muy alejado de mi familia. Digo que la mayoría de mi familia está allá en Venezuela. Cuando venía aquí los fines de semana me sentía como en casa, porque aquí todos eran venezolanos. Pues como decimos nosotros, estamos echando vaina, estamos pendientes de las cosas, los entrenamientos. Y más cuando entro al colegio se me hace más difícil, porque me encuentro personas que nos denigran mucho por ser venezolanos. Entonces cuando venía aquí los fines de semana me desahogaba y me distraía de las cosas que pasaba. Entonces el béisbol me ayudó mucho en esa transición de Venezuela y Colombia, de verdad me ayudó mucho.
Ociel tiene un futuro prometedor como catcher, la posición encargada de recibir la pelota del pitcher. Su talento le ha permitido conseguir puestos en la selección de la capital colombiana.
El año pasado fui a Medellín a un torneo internacional representado a Bogotá e individualmente me fue muy bien. Grupalmente no fue tanto. Nos eliminaron en primera ronda, pero individualmente dejé muy buenos números.
Como todo joven venezolano apasionado al béisbol, su sueño es algún día ser profesional y poder ayudar a su familia.
Los juegos para conseguir un contrato profesional es para ayudar solamente a mis padres y a mi hermano, que no pasa por lo que pasé yo en mi adolescencia. Porque sí, yo tuve muy buenas cosas de niño, pero la adolescencia, pues, lamentablemente estuve en la crisis de Venezuela, entonces me las vi feas, como decimos nosotros, me las vi mal. Y pues lo que quiero es que mi hermano no pase por lo mismo. Entonces eso también me apasiona mucho a jugar béisbol.
En el vestier, a unos metros del campo en donde Osiel entrena, está Ramiro, su padre. Ramiro fue el primero de la familia a emigrar.
Bueno, para nadie es un secreto la situación en el país, que obligó, así como a mí, a muchas personas a salir. Tuvimos que hacerlo, digamos, de una manera un poco más ordenada, o sea, me arriesgara yo y luego ellos, pero la decisión se tuvo que tomar.
El béisbol es una parte muy importante en sus vidas, tanto que cuando Ramiro llegó a Bogotá, entre sus prioridades estuvo buscar un lugar en donde Osiel pudiera jugar.
Pero cuando llegué acá, además de buscar trabajo y todas esas cosas, que era lo que apremiaba en el momento, también empecé como a investigar si acá en Bogotá había béisbol, ¿sí? Entonces empecé a ver en redes sociales que sí, que había una liga acá en el Salitre. Empecé como a ir investigando, ya como haciendo el camino para que cuando ellos llegaran o si él no le impactara tanto.
Es el entrenamiento previo a la final de un pequeño torneo interno. Estamos en la unidad deportiva El Salitre, uno de los complejos deportivos más importantes de Bogotá. Queda cerca del aeropuerto. Aquí dentro está el Estadio Hermes Barros Cabas, el que se ha convertido en la segunda casa de Osiel y cientos de venezolanos más. Osiel juega para Leones y hoy jugarán contra Águilas. Antes de comenzar la preparación, Gilfran García, su entrenador, le da unas indicaciones.
Hijo, el pariente aquí necesita que vele un bullpen a Osiel. Bueno, entonces estréchate, ¿sabes? Corre, porque tienes que trotar suelta y después vamos para el bullpen.
Mi nombre es Gilfran García, voy para 5 años aquí en Colombia. Tengo 43 años y estoy desde los 3 años en un campo de béisbol.
Gilfran fue jugador profesional en las grandes ligas de Estados Unidos. Él conoce bien el camino que tienen que seguir jugadores como Osiel para llegar a cumplir el sueño. Pero también tiene presente que los jugadores de Bogotá tienen que enfrentar ciertas barreras para darse a conocer.
Si estuviéramos en otro país, sea Venezuela o vamos a ponerte aquí mismo en Colombia, por en la costa, tuviéramos más oportunidad de firmar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí tenemos muy pocas visitas de scout. Y lastimosamente cuando viene un scout, a veces llegan de paracaídas. ¿Cómo es paracaídas? Llegan imprevisto así y los muchachos no están actos o le falta algo para terminar de cerrar o firmar en una organización.
Los scouts son personas que se dedican profesionalmente a cazar talentos. Por lo general son venezolanos o puertorriqueños que trabajan para algún equipo o una escuela en Estados Unidos. Ellos buscan prospectos en distintas partes de Latinoamérica, pero no precisamente en Bogotá, pues no es una ciudad que tenga una fama de producir jugadores de béisbol.
Es que los scouts no tienen esa expectativa de que aquí hay béisbol, de que aquí hay talento. Entonces por esa razón nos obligan a nosotros a salir a partes como Medellín, partes como Cartagena, hacia allá, hacia la costa de Colombia, o también nos obligan a viajar a Venezuela para poder hacer esas pruebas y por lo menos intentar tener una oportunidad de que nos vean. Yo lo que pienso es que ellos deberían venir aquí a vernos, que vengan a ver el talento que hay y que no juzguen el libro por su portada, que no juzguen que Bogotá no tiene béisbol solamente porque piensan en el fútbol, ¿no? Aquí mucho béisbol y mucho talento.
Otra barrera que enfrentan los jugadores venezolanos que están en Bogotá es que según el reglamento actual de la Federación Colombiana de Béisbol, solamente el 20% de los jugadores de las selecciones departamentales pueden ser extranjeros. Eso quiere decir que de los 20 jugadores que tiene la selección de Bogotá, solamente 4 pueden ser venezolanos.
Es una regla netamente de la federación, ya no depende de la disposición de la liga de béisbol. Pues si fuese por nosotros, pues la gran parte de deportistas podrían ser extranjeros, pero pues ya por directrices de la federación y pues que nos toca regirnos a las directrices de ellos, solo el 20%.
Es importante tomar en cuenta que esa regla fue pensada para las ciudades costeras del país, en donde los jugadores colombianos son muchos más. Actualmente no existe ningún programa gubernamental en desarrollo que busque visibilizar el talento venezolano que hay en Bogotá. Iraida Acosta, dirigente del equipo en donde Ociel juega, piensa que eso complica mucho la exposición de jugadores venezolanos, además de que la competencia por los lugares es muy alta.
Un nacional no pueden ir sino 3 venezolanos, 4 venezolanos, y eso porque tenga la mayor capacidad que se gane en el puesto. Entre tanto, se hacen una selección y pueden ir 100 venezolanos, dejan 4 nada más, y todos pueden tener la mayor capacidad y las ganas de trabajar, pero solamente 4 nada más. Eso hasta ahora no lo hemos podido cambiar, porque bueno, nosotros no vinimos a cambiar aquí el béisbol, lo que vinimos fue a jugar, pero ellos tienen sus reglas y nosotros tenemos que regirnos por cómo trabajan.
Y aunque es una regla que le puede impedir mostrar su talento fuera de Bogotá, o si él entiende que es una situación compleja.
Pues es que yo lo veo difícil, porque pues es Colombia. Entonces ellos también tienen que dar la oportunidad a las personas colombianas que quieren desarrollar ese deporte, que quieren jugar, que quieren representar su selección, porque yo los entiendo. Yo quisiera representar a la selección venezolana. Todos quisiéramos representar a la selección venezolana, así como ellos también quieren representar a su país. Por esas razones que digo que pues sí debería ser mayormente ese número de personas para los colombianos, porque ellos tienen ese deseo de representar a su país y son los que dejarían todo por esa camisa. Sin embargo, nosotros los venezolanos también quisiéramos representar a Colombia. Entonces eso sí es una controversia ahí que es un poco difícil, la verdad.
Pues diviértanse, jueguen la pelota, todo normal. ¿Sí? Dígamela ahí, ¿no?
El partido está por comenzar. Gilfran García le lee a sus jugadores la alineación inicial del juego.
Robert Roa, bateador agregado. Anthony Becerra, centerfield. Ociel Queche. Valera en el left field.
Una vez terminan de lanzar sus porras, los jugadores caminan hacia donde está el árbitro y lo escuchan dar las indicaciones.
Bueno, señores, lo mismo de siempre. Salgan a jugar, por favor, a divertirse. Es una final, pero igual hay que divertirse. ¿Estamos claros, verdad?
Sí.
Saben que a mí no me hacen falta, sino a sus equipos.
¿Estamos claros en eso?
Sí. Suerte para ambos. Saludos.
Vamos arriba. Arriba.
Después de chocar la mano, los jugadores toman sus posiciones. Entonces el partido comienza y Ociel recibe en su guante pelotas que vuelan a más de 70 millas por hora.
Ok, vamos arriba, Ociel. No, como beisbolista, pues como todo jugador, como todo niño, como toda persona sueña llegar a las grandes ligas. Jugar allá, ayudar a firmar por un equipo y darle ese orgullo a mis padres y a mi madre y ayudarlos a ellos, ayudar a mi hermano. La verdad, ese es mi sueño, eso es lo que sueño todos los días y por lo que lucho todos los días. La verdad, yo no tengo descanso por ese sueño que tengo.
Se prevé que pronto un scout de Cincinnati venga por segunda vez a ver a los jugadores que hay en Bogotá. De una preselección de 30 jugadores, él aprobó a 6. Uno de ellos es Ociel. Mientras tanto, la llegada de migrantes venezolanos a Bogotá continúa siendo una realidad. Eso significa que cada fin de semana en el estadio Hermes Barros Cabas, familias migrantes seguirán impulsando el que para muchas personas es el deporte rey. Desde Bogotá, Isaac Vargas.
RFI, la crónica cultural.
El parque de Chirbequete en la selva amazónica de Colombia guarda un tesoro arqueológico milenario que los científicos apenas empiezan a estudiar. Enigmáticos murales rupestres se extienden sobre cientos de metros cuadrados rocosos y Angélica Pérez recibió en el estudio al cineasta Juan José Lozano, que ha realizado un documental que sale al aire este fin de semana en Europa y en la televisión pública colombiana.
Estamos aquí hoy con Juan José Lozano. Buenos días, Juan José.
Hola, Angélica, ¿qué tal?
Juan José, nacido en Ibagué, colombiano de nacimiento, convertido en suizo, autor de películas de ficción, de animación, de documentales, una filmografía que indaga en la memoria, la individual y la colectiva. Sus películas han sido presentadas en varios festivales internacionales y en una cincuentena de países. Y su último documental es Chirbequete, Juan, filmado en el sur de la Amazonía colombiana. ¿Exactamente dónde?
El parque de Chirbequete, que es inmenso, se encuentra entre los departamentos del Guaviare y Caquetá, entre los ríos Guaviare y Caquetá. Es un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados. articulado alrededor de la Serranía del Chiribiquete, que es una cadena montañosa de unos 350 kilómetros de larga, más o menos.
¿Un tamaño como el de Cuba o como el de Suiza?
Exactamente, uh-huh. Sí. 30 veces Bogotá, fue el dato que me dio algún investigador hace poco.
La diferencia es que allí se guarda un tesoro arqueológico que los científicos apenas empiezan a estudiar, sobre las rocas escarpadas de montañas majestuosas y milenarias, se extienden unos murales gigantescos, con miles de pinturas rupestres, pigmento rojo, que han sido testigos de una historia que podría datar de 19.500 años atrás. ¿Cómo llegas tú a esta historia tan fascinante como inédita?
Mira, yo me entero de la existencia de ese sitio en el 2018, cuando ese sitio es declarado Patrimonio Mixto de la Humanidad por su valor natural y cultural. Y fue fascinante ver las imágenes de ese sitio. Yo decía, ¿cómo es posible que hoy en día sigamos descubriendo cosas de este tamaño, de esta dimensión y de esta belleza? ¿Cómo es posible que un sitio como ese no haya sido visto por la ciencia antes? Y una de las respuestas la encuentro tal vez en que, claro, durante años pues nos ocupamos esencialmente del conflicto armado interno y era una zona de difícil acceso. El cine que yo hago es un ejercicio que trabaja con la memoria, pero yo quería contar otra historia sobre ese país y me dije, yo quiero contar qué es esto de Chiribiquete. Es otra manera de acercarse al país y de descubrir un país diferente. Y me di a la tarea de empezar a documentarme y a tratar de contactar a los investigadores que trabajan allí. Y se fue armando un proyecto que lo presenté muy rápido a una productora francesa, Agnès Transuse, de un film a la PAT. Es una casa de producción especializada en documentales científicos, sobre todo arqueológicos. Y fue gracias a ella que el proyecto fue creciendo y que se convirtió en la película.
Chiribiquete, un documental lleno de primicias, Juan. El mismo documental es una primicia. Es una película de primeras veces, lo pensaba yo cuando la estaba viendo. Esta es la primera vez, por ejemplo, que se descubren estos vestigios en este territorio vasto, lleno de secretos, de mitos, de pueblos escondidos, de culturas arrasadas, de selva. Y es la primera vez que un documental nos permite conocerlo. ¿Por qué se ha tardado tanto? Tú evocabas, antes era difícil. ¿Es lo único o hay también una negligencia frente al estudio del arte rupestre, no sé, indígena?
Pues ahí avanzas elementos de respuesta claves. Uno fue el conflicto armado interno que nos alejó de esa región. La primera expedición que hubo en el Chiribiquete fue en el año 91, seguida de otro en el 92. Desde entonces hasta el 2016 los científicos no pudieron volver allí. Segundo, es que sí, tradicionalmente hemos sido negligentes y no hemos sabido ver que Colombia es mucho más allá de Bogotá, de Cali, de Medellín, de las ciudades que están en el eje andino, y no hemos sabido mirar a la Amazonía. Pero hay muchos científicos que sí han dedicado su vida a trabajar allí, que no ha habido un acompañamiento sólido, institucional, importante de parte del Estado. Solo hasta ahora estamos descubriendo que eso es medio país de un valor incalculable y que hay que ponerle cuidado a lo que hay allí.
O sea que hay que darle gracias a la paz, porque es con el proceso de paz firmado en 2016 que se puede ir a estos lugares y que se puede apostar en este tipo de inversión.
¿No? Claro, pero una cosa, al Parque Chiribiquete no se puede ir, el acceso es restringido.
Los científicos pueden ir mejor ahora.
Los científicos sí, claro, pero no es un sitio abierto al turismo. La salvaguarda de este parque está en manos del ICAN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Y ellos lo que hicieron fue que desarrollaron una zona tampón, pero al norte del Parque de Chiribiquete, pegado a la ciudad de San José del Guaviare, hay una cadena montañosa chiquita que se llama la Serranía de la Lindosa. Ahí la gente puede ir, ahí se puede hacer turismo. Y ahí hay unos 10, 12 frescos, murales inmensos, con pictografías muy parecidas a las de Chiribiquete. Es un sitio absolutamente hermoso y hay que ir.
Que sale tu película también.
Sí, sí.
Cerca de la comunidad que queda de los llamados huitotos. En diferentes momentos y por diferentes fenómenos, estos pueblos han sido diezmados al punto que en la zona del Chiribiquete y en esta parte de la Amazonía no hay indígenas. No hay. ¿Cuántas familias hay?
No hay. Se calcula que hay unas 5 o 6 familias en aislamiento voluntario, apenas. Son pueblos que decidieron hace 100 años, huyendo de las guerras del caucho, se refugiaron en la Serranía del Chiribiquete. Otras familias, 2 o 3 al parecer, nunca han tenido contacto con la sociedad mayoritaria.
Lo que les ha permitido sobrevivir.
Sí, sí.
Un hallazgo de este tipo podría contribuir a una nueva narrativa sobre la llegada del hombre al continente americano, y es un relato que los otros descubrimientos en Sudamérica han empezado a tejer. Ese relato que desmiente que los hombres llegaron por el estrecho de Bering.
Hace 13.000 años, sí. Esa es la pregunta del millón que se hace la arqueología hoy. ¿Cuándo llegó Homo sapiens a América y por dónde entró? Hasta los años 90 existía lo que se llama el dogma Clovis, desarrollado y avanzado sobre todo por universidades de Estados Unidos, que decía hubo solo una ruta de migración. Familias que venían de Siberia atravesaron el estrecho de Bering, bajaron por Norteamérica, lo que hoy es Estados Unidos, se establecieron en un sitio que se llama Clovis en Nuevo México, y ahí hay unas evidencias líticas, son unas piedras que servían para hacer flechas, datadas en 13.500 años. Todo lo que fuera anterior a esa fecha era negado por las universidades y por el dogma norteamericano, hasta comienzos de los años 90, cuando investigaciones muy serias en Chile, Brasil, Perú, comienzan a mostrar que hay otras evidencias más antiguas, y se empieza a hablar de diferentes rutas de migración en diferentes momentos de la historia. 17.000 años, 18.000, 20.000, 35.000. Y es en ese contexto donde aparece la primera datación de científicos colombianos en el Chiribiquete, que es esta expedición del 91-92 que yo mencionaba, que fue adelantada por Carlos Castaño Uribe y por Tomás van der Hamen. Encontraron pedazos de piedra que se habían caído de los paredones pintados, las enviaron a un laboratorio en la Universidad de Groningen. Hay dos evidencias, una de 22.000 años y otra de 19.500 años. Sí. Desafortunadamente, esas fechaciones no pudieron ser validadas después por otras excavaciones en el sitio. Entonces, la fecha más antigua en el parque de Chiribiquete es de 12.500 años. Esa es la fecha validada por la ciencia hoy en día. Lo que quiero decir es que si hay investigaciones serias apoyadas con un músculo financiero importante, podemos escribir páginas importantes de la historia de la arqueología en América.
Y también claro, de la historia y de la identidad de los colombianos, porque tu película muestra cómo la Amazonia está lejos de corresponder a ese estigma, selva virgen poblada por pueblos salvajes. Esta sería la primera vez que un documental de estos le mueve el piso a esa negación racista que hay sobre el origen indígena y lo que han sido los indígenas.
Pues sin duda ha habido una mirada colonialista de siglos, una mirada negacionista que se ha concentrado en mirar a Colombia solamente en el eje andino. Es decir, las culturas andinas y de los valles interandinos, los orfebres, fue y sigue siendo el centro de las preocupaciones de los arqueólogos y de los antropólogos en Colombia. Pero lo que estamos descubriendo gracias al trabajo de investigadores, no solamente en Colombia, pero en Brasil sobre todo, es que tal vez las primeras civilizaciones de lo que llamamos hoy amerindios se establecieron en la Amazonía, y que en algún momento de la historia, por presión demográfica, no se sabe exactamente por qué, estas civilizaciones emigraron hacia la cordillera y colonizaron la cordillera de los Andes y crearon las grandes ciudades y los grandes imperios que conocemos hoy. Lo que pasa es que, claro, en la Amazonía no hay piedra para construir, entonces no se construyeron pirámides, pero hoy sabemos que hubo grandes ciudades de más de 1.000 personas, hubo complejos urbanísticos importantes que sabían utilizar los recursos, todos los recursos de la tierra con canalización de agua, y que todo eso desapareció muy rápidamente con la llegada de los europeos en el siglo XVI.
Y volvemos a las primeras veces, es también la primera vez que con este documental se logra que se asocien la televisión europea, el canal Arte, franco-alemán, excelente además, con un medio colombiano, y nada más ni nada menos que con RTBC, el audiovisual público. Cuéntanos un poco de esta alianza inédita y tan importante.
Primeras veces, mira, tú lo decías, yo llevo 25 años acá haciendo cine y televisión, trabajando con empresas como Arte, con la radio televisión suiza, siempre sobre temas de Colombia, y es la primera vez que puedo montar una coproducción con un canal colombiano. Y desde el comienzo, hace 5 años ya, con la casa de producción, nos acercamos a Señal Colombia y no fue posible que entendieran la importancia de un documental, no porque lo hiciera yo, no por el documental en sí mismo, sino por el sitio, por el valor que tiene Chiribiquete. Y esa coproducción solo fue posible el año pasado con la llegada de Holman Morris a la gerencia del canal, porque Holman entendió que primero, pues es una alianza importante estar trabajando con el canal de televisión pública por excelencia en Europa, que es Arte. Dos, porque pues Chiribiquete es un sitio importante para los colombianos que nos permite entender la Amazonía de otra manera. Es además una de las preocupaciones del presidente Gustavo Petro desde el comienzo. El documental es una coproducción financiera entre esos dos canales. El equipo es franco-colombiano y desde el año pasado pues hacen parte de la aventura.
Una aventura que además nos va a permitir que esa alianza de los dos medios públicos, Arte Europea y RTBC Colombiana, lo difundan al mismo tiempo y además desde un lugar inédito, San José del Guaviare, que hasta el 2016 era impenetrable, zona roja.
Sí, las cosas están cambiando en este país y en los territorios sobre todo. Esta fue una idea muy bella en las discusiones con RTBC, con el canal, de decir, hagamos el lanzamiento del documental no en Bogotá, descentralicemos ese tipo de eventos también, porque es una historia que viene del territorio. ¿Y por qué no desde San José del Guaviare? Con la comunidad, con los guías y con las personas que trabajaron con nosotros, que nos abrieron la puerta de sus casas para poder hacer el documental. Eso va a ser el sábado 14 de junio. Es el Día Europeo de la Arqueología. El documental va a ser difundido también en el canal Arte, en su horario de las 9 de la noche. Ese día vamos a tener una serie de eventos allá en San José del Guaviare, organizados sobre todo por el ICAR, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Vamos a tener un conversatorio desde el Parque de San José del Guaviare con algunos de los investigadores que participaron en el documental, con algunos de los guías y líderes de la región. En pantalla grande, una pantalla que va a ser instalada allá en el parque, se va a proyectar el documental. Esto hace 10 años, pues por supuesto, era impensable. San José del Guaviare fue desde hace mucho tiempo la retaguardia de las FARC y pues era muy difícil entrar allá, ¿sí?
Y del narcotráfico también.
También.
Entonces ya saben, sábado 14 de junio, aquí en Europa a las 9 de la noche en el canal Arte, todos frente al televisor. Y en Colombia, a la misma hora correspondiente en Colombia, 7 horas menos, por RTBC Chiribiquete,
por Señal
los
Colombia.
Tesoros en la Amazonía colombiana. Muchísimas gracias, Juan José Lozano, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Angélica.
RFI